Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es lunes 15 de agosto. El equipo de este programa, Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues el día de hoy platicaremos con Emilio García Huevi y Maricel Álvarez. Ellos son dos artistas interdisciplinarios argentinos que imparten un taller como parte de una residencia artística en la que participan 15 artistas locales. Y bueno, para el cierre de estas sesiones se preparará un performance duracional para este fin de semana en torno a la obra Moby Dick de Herman Melville. Se presentará este sábado y domingo en el Foro de Arte y Cultura. Además de invitarnos a la presentación del libro El Periférico de los Objetos, este martes 16 y a la función Das Capital. Este jueves 18, así que platicaremos con ellos sobre los trabajos que hacen en nuestra ciudad. También charlaremos con Víctor Ortiz Partida y Rodolfo Sánchez sobre una exposición que se inaugura aquí en la Galería de la Librería Carlos Fuentes. La exposición se llama Libros Reposados, el arte de cuatro imprentas tipográficas de Guadalajara. Y bueno, pues va a ser este jueves 18 de agosto a las 7 de la noche en la Galería de la Librería Carlos Fuentes. Y también nuestro colaborador León Plasencia Añol, escritor, artista visual, editor y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, comparte su colaboración Autorretrato en Construcción. En esta ocasión presenta una crónica sobre el Stockholm Pride, que se realiza anualmente en Suecia. Ya nos contará más detalles de este desfile que tuvo oportunidad de presenciar, y le mandamos un abrazo a nuestro queridísimo León Plasencia, que todavía se encuentra por allá en aquellas tierras. Y bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos.
Follow the traces in the night.
Bien, y con semejante ovación de Mumford & Sons, nos vamos ahora con nuestro colaborador León Plasencia Añol.
Autorretrato en construcción, de León Plasencia Añol.
Autorretrato en construcción, Stockholm Pride. Salimos temprano de casa rumbo a Gamlestaden, en donde bajamos para seguir camino hacia Svevagen y ver ahí el desfile del Stockholm Pride. La ciudad hierve de paseantes por todos lados. Hay quienes buscan un lugar para disfrutar el desfile. Las noticias dicen que se calcula 500,000 de espectadores y 50,000 que desfilarán. Es impresionante la cantidad de gente por todos lados. Petronella y yo caminamos bajo este mediodía de 19 grados y vientos cambiantes. De pronto sale el sol y vuelve a desaparecer. Hay gente en los parques haciendo sus pequeñas fiestas, haciendo filas en los puestos ambulantes de salchichas, en los restaurantes, en las cafeterías. Todo es una fiesta gozosa. Se espera que el desfile dure unas cuantas horas. Desde el lugar que escogimos, observamos a las otras personas que también escogen sus posiciones para ver mejor. Acá el parade tiene algo de político, algo de fiesta y algo de protesta. Miro a la gente y trato de tomar nota mentalmente de lo que veo, aunque sé que luego olvidaré todo o casi todo. Estamos parados en una acera frente a la Biblioteca Real y su parque, lleno ahora de grupos de amigos y familias con sus viandas, con sus mascotas. Por todos lados hay gente disfrazada, empoderada con los disfraces. Esperamos un largo tiempo para ver qué pase la comitiva y mi espalda empieza a fallar. Ligeros dolores que trato de soportar para seguir parado otro tiempo más. No se sabe a qué horas pasarán los manifestantes. Se adelanta primero la policía montada, luego un grupo de mujeres y hombres motociclistas, quienes todos los años son los encargados de abrir el desfile, y después los grupos divididos por sus actividades políticas, por género, por filiación, por etnia. Hay grandes fiestas que provienen de los altavoces de cada comitiva. Nunca he estado en el parade de la Ciudad de México, pero lo imagino completamente distinto gracias a las fotos que he visto. Acá, a pesar de la fiesta, hay cierto orden, cierto comportamiento, cierto tomarse en serio cada una de las posturas y consignas. Todo transcurre en calma, a diferencia del cielo, que cambia de un sol abrasivo a un clima frío. Esa es, de alguna manera, la constante estocolmense. Esos cambios súbitos en el clima, pero la actitud de los habitantes sigue estando impávida. Me gusta esta sensación de libertad, de gozo, tan distinto del bullanguero latino. Acá los cuerpos son asépticos. No hay, al menos en lo que veo pasar, destellos de sexualidad desbordada, a pesar de que pasan mujeres casi desnudas, hombres casi desnudos, o maquillados hasta el delirio, o disfrazados hasta el delirio. Todo, por paradójico que parezca, seguirá en cierto sentido una norma. Eso creo. Pasan las horas y mi espalda, mi cintura, me piden a gritos que me vaya, que camine, que encuentre un lugar para sentarme. Me prometo que escribiré una crónica más extendida. Ahora paro porque estoy cansadísimo. Para Polifónica, León Plasencia Añol.
Agradecemos mucho a León Plasencia Añol, a nuestro colaborador, que es escritor, artista visual, editor y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, porque bueno, sigue de viaje en estos momentos, así que seguramente tendrá más historias, tendrá más crónicas y bueno, más textos que relaten este viaje que pues está viviendo en estos meses. Le enviamos un enorme abrazo. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos aquí a Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. It's empty in the valley of your heart. The sun it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know
the shame in your defeat. But I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain, and I will change my ways. I'll know my name as it's cold again. Other things to fill my time. You take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see widows and orphans through my tears. And know my call despite my faults and despite my growing fears. But I come out of your cave walking on your hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I need freedom.
Bien, nosotros continuamos aquí en Polifónica y queremos dar la bienvenida a la distancia a Emilio García Huevi y a Maricel Álvarez. ¿Cómo estás, Emilio? Buen día. Hola, hola.
Hola, hola, buen día.
Hola, Emilio, Maricel, gracias por acompañarnos aquí en el programa.
Gracias por la invitación.
Bueno, pues me gustaría que nos platicaran sobre estas actividades, pero tenemos que decir pues rápidamente que ustedes vienen de Argentina. Emilio García Huevi es un artista interdisciplinario que, bueno, hace un cruce de lenguajes escénicos, es director teatral, performer, actor, artista visual, escritor y docente. Y por otra parte, Maricel Álvarez es una actriz de cine y teatro argentina, además de docente y curadora. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto que estén en nuestra ciudad haciendo este trabajo, haciendo esta residencia que involucra la participación de artistas locales. Me gustaría mucho que nos platicaran un poco de este proyecto, ¿qué los trae aquí a nuestra ciudad de Guadalajara?
Bueno, muchas gracias, Cecilia, por tu presentación. Estamos aquí en la ciudad de Guadalajara hace ya 2 semanas. Estamos, como bien dijiste, realizando una residencia artística, invitados por Cultura Jalisco. Por un lado, bueno, vamos a hacer 3 actividades en esta semana.
Sí.
El día de mañana, martes, vamos a estar presentando un libro que publicó, que editó Emilio García Huevi el año pasado, El periférico de objetos, un testimonio. El día jueves vamos a estar presentando en el Teatro Degollado una performance, Das Kapital, que dirigimos e interpretamos junto con Emilio, y los días, sábado y domingo, vamos a estar presentando en el Foro de Arte y Cultura el resultado de la residencia artística que realizamos junto a 17 o 18 jóvenes talentos locales, bueno, de diferentes ciudades y regiones de México, y que fuimos desarrollando a lo largo de estas ya 2 semanas, van a ser 3 cuando llegue el momento de la presentación.
Sí. Esa performance, como para darles un poco de información a los oyentes, es una performance duracional, dura 24 horas corridos, divididos en 2 días, y la jornada comienza a las 10 de la mañana, termina a las 10 de la noche del sábado, se retoma a las 10 de la mañana y concluye a las 10 de la noche del día domingo. Las acciones son continuas. Y el público, en principio la entrada es libre y gratuita, y el público puede ingresar y egresar todas las veces que quiera al Foro de Arte y Cultura para ver esa experiencia que, como te contaba Maricel, es una experiencia duracional y imaginamos que va a ser muy rica en función de, bueno, de los resultados que se están viendo del trabajo que estamos compartiendo con los 18 residentes.
Y estaría bueno, Emilio, que digas, sí, dónde va a ser la presentación del libro mañana.
Emilio, sí. Maricel, me gustaría que primero platicáramos un poco sobre este performance que van a realizar, y ahorita nos vamos platicando de cada una de las actividades. Sé que tienen mañana una presentación del libro y también nos encantaría que nos contaran de la presentación del jueves. Entonces, si les parece, vámonos en la inversa, vamos con lo del fin de semana, que sí me muy gustaría bien mucho que le platicaran al público un poco más amplio qué es esto de un performance duracional. Ya nos das como una idea de por la duración del tiempo, que es muy extenso, pero me gustaría como que desentrañáramos un poquito el por qué hacer este tipo de actividades que tienen que ver con, bueno, con la expresión artística, pero ¿por qué recurrir al performance? ¿Por qué recurrir a un performance, digamos, de largo aliento?
Bueno, nuestra propuesta fue leer en tiempo real la novela de Herman Melville, Moby Dick, La ballena blanca, entendiendo que ese material nos iba a permitir hacer una experiencia de tipo duracional, como vos bien dijiste. Nos interesaba diferenciar la propuesta artística que acercábamos aquí a los creadores de Jalisco y de México de las experiencias más tradicionales, teatrales más tradicionales, precisamente para poder hacer una experiencia poética y estética de alguna manera diferente.
Sí, ahí está la palabra clave que acaba de decir Maricel, es el término de la experiencia. Vale decir, hay una relación en este tipo de performance donde la participación y el compromiso tanto del espectador como del performer genera una actividad que tiene que ver mucho más con la experiencia, con el vivir, con el aquí y ahora, que la práctica teatral, que en realidad es una construcción que se realiza del pasado, vale decir, a partir de los ensayos, y donde teóricamente en el teatro nada puede fallar, no hay nivel de accidentalidad, no hay peligro simbólico, obviamente. En cambio, en el performance, como no se ensaya, como no está preparado, sí está guionado, pero no está ensayado, hay una situación vivencial que el espectador advierte y también el performer experimenta, que hace que el hecho vivo, la cosa viva, sea diferente a la experiencia teatral más convencional. En esto se diferencia esencialmente el performance del teatro, pero en este caso, agregado digamos, la práctica duracional, hace que ese tiempo que comparte el espectador y la obra genere esta relación más intrínseca con la vida misma. Vale decir, el paso de tiempo hace las modificaciones en la percepción del espectador, pero también del actor o del intérprete, genera una percepción del paso del tiempo y genera una experiencia vivencial que es diferente a la experiencia teatral.
Sí, y algo que dice Emilio nos parece sumamente relevante en este tipo de experiencias que hacemos cuando coordinamos grupos de jóvenes artistas, y es que algo del orden de la vida se instala en el discurrir del tiempo, y eso, si nosotros trajésemos un montaje más convencional, bueno, no sería posible, habría que trabajar de otra manera, digamos, con otros criterios, con otras premisas, y aquí nos interesaba un poco también explorar cuáles eran las potencialidades de ellos como artistas y trabajar con esas potencialidades y no venir e imponer ideas preconcebidas, quizás eficaces, por supuesto, a la hora de pensar un montaje escénico, pero que no implicaban para ellos el compromiso que ahora sí tienen con la experiencia y con nosotros, y que tiene mucho que ver con, bueno, con aportar, digamos, algo que es verdaderamente único, subjetivo, y bueno, por lo tanto, también para nosotros extraordinario.
Al mismo tiempo tiene una gran condición metafórica de la experiencia, como Maricel decía, es la lectura en tiempo real del Moby Dick de Melville, y va a haber dos lectores cada día que vayan leyendo ese texto, pero al mismo tiempo el resto de los participantes se embarcan en un barco simbólico, que es el Pickwick, obviamente el barco que describe Melville en La Casa a la Ballena Blanca, y realiza una serie de acciones que se construyen a lo largo del tiempo, ¿vale? Es decir, hay una matriz desarrollista en la experiencia que empieza, como decíamos, en las 10 de la mañana del día sábado y concluye y culmina no solo con la lectura del texto, que funciona como, digamos, como un sonido de fondo, es decir, como la lectura de fondo de la novela, pero al mismo tiempo desarrollan los participantes una serie de acciones que concluyen en un final que sería lo que podría ser o lo que podría emularse con el final de la novela, ¿verdad?
Bien, y bueno, son 24 horas, es un tiempo muy considerable para mantener tanto toda la atención de los creadores como, bueno, los espectadores que puedan asistir. Tengo entendido que es de entrada libre, ¿verdad?
Sí, correcto. A ver, van a ser dos jornadas de 12 horas cada una. Interrumpimos a la noche para descansar, claro, para que performers y espectadores puedan descansar, por supuesto. La entrada es libre y gratuita y, como decía Emilio, el público puede ingresar y egresar del espacio escénico de la sala todas las veces que quiera. Esto es, puede ir al comienzo, volver mediando la experiencia, regresar para el final, venir un día y después volver otro día, quedarse una hora o las 12 de corrido. Digamos, ahí nosotros no vamos a imponer ningún tipo de comportamiento a priori, eso también de alguna manera rompe con ciertas convenciones del teatro más tradicional. Se trata de, bueno, a ver, la idea que rige el espectáculo, la propuesta o la experiencia es la de un viaje, cada uno hará su viaje. La propuesta nuestra a los participantes artistas es que ellos puedan, como decía Emilio, ir acumulando esa experiencia, ir acumulando, digamos, sensaciones, emociones, hasta cansancio incluso corporal, por supuesto, y hacer esta experiencia junto con los espectadores en la medida que ellos, digamos, decidan participar también de la misma.
Claro, y también me gustaría que nos platicaran sobre el trabajo que han estado haciendo con los creadores. Bueno, no solamente tengo entendido, están en esta región, sino vinieron de otras partes del país, porque sabemos que la residencia es transdisciplinar. Entonces, la convocatoria que lanzó la Secretaría de Cultura fue para artistas de muchos, muchos niveles, muchas disciplinas. Entonces, me gustaría saber cómo, por qué es esta selección de artistas de diferentes disciplinas y cómo hacen este cruce para el montaje.
Bueno, claro, sí, la palabra clave es cruce, ¿verdad? Cruce de lenguajes estéticos y escénicos. Estéticos más que escénicos exclusivamente, digamos, están volcados a la escena, pero en realidad la convocatoria, como bien dijiste, ha sido amplia y hemos convocado o hemos seleccionado a partir de la elección de la cantidad de postulantes, que fue casi de 50 postulantes, hemos seleccionado a estas 18 participantes en función de los intereses particulares que desarrollaban, pero al mismo tiempo de sus saberes. Entonces, tenemos gente de audiovisuales, gente de artes culinarias, tenemos gente de teatro, tenemos gente de cine, tenemos bailarines, tenemos músicos, tenemos realizadores escenográficos, tenemos escritores, justamente en esta idea primaria que, como plantea Maricel, es trabajar con sus saberes, pero inclusive no solo sus saberes artísticos, sino sus saberes en la vida, para esto que decíamos, donde el performance cruza arte y vida de una manera más contundente o más radical que el teatro más tradicional, para generar esta experiencia a partir de sus saberes y que ellos fuesen los hacedores de la experiencia, por supuesto con nuestra guía y con nuestra planteo estructural de la lectura del Moby Dick, de determinado planteo espacial, y generasen diferentes modos de comunicación con el espectador. Por ejemplo, va a haber una plataforma online, un Instagram, donde se va a ir filmando, un responsable de audiovisuales va a ir haciendo resúmenes hora a hora visuales de la experiencia, le va a ir subiendo, de modo tal que aquellos espectadores o aquellas personas que no vinieron, no pudieron venir, están en otro estado o inclusive en otro país y están interesados, puedan ir teniendo una especie de resumen visual de un minuto por cada hora de lo que ha sido la experiencia hasta el momento. Después va a haber músicos en vivo que van a ir ejecutando instrumentos en función de las acciones que se realicen, y de esta manera, con esta composición pluridisciplinaria o multidisciplinaria, es que se va armando la experiencia, y como decíamos al principio, a partir de los saberes específicos de los participantes y no de un modo impuesto por nosotros los creadores.
Sí, volviendo un poco al origen o a tu pregunta, a ver, el grupo es bien heterodoxo, a nosotros nos interesa esa heterodoxia, nos interesa esa diversidad de disciplinas, de lenguajes, de saberes, precisamente porque también se trata de una experiencia en algunos aspectos pedagógica, digamos, venimos a hacer una experiencia artística, poética, pero también con cierta finalidad pedagógica. Y en esa finalidad pedagógica nos incluyo a Emilio y a mí, vale decir, todos podemos aprender, nunca es tarde para aprender algo nuevo, de los otros, de les otros, a partir de sus saberes específicos, que como bien también describía aquí Emilio, no tienen que ser estrictamente artísticos para este tipo de experiencias, sino que también se pueden extender, expandir hacia otros órdenes, digamos, de la vida. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos, trabajar con la diversidad y con esta composición heterodoxa en términos grupales es también una característica que distingue nuestros trabajos cuando coordinamos residencias de esta naturaleza.
Claro, y bueno, pues entonces esta convocatoria, bueno, para que vayan a conocer este performance, vivir este performance duracional, es este fin de semana y arranca desde las 10 de la mañana en el Foro de Arte y Cultura. Ahora me gustaría dar un salto al jueves, pero a este jueves 18 van a presentar Das Capital. Me gustaría también que nos contaran, este ya es un proyecto de ustedes, este es un proyecto únicamente ustedes dos que lo presentan a la ciudad. Entonces, platíquenos de Das Capital.
Bueno, forma parte de una subrama que conformamos Maricel y yo, y digo subrama porque nosotros venimos trabajando hace casi 25 años juntos como artistas creadores, y hace unos 5 o 6 años conformamos esto que decía, una subrama que llamamos la columna Durruti, dentro de nuestro mismo equipo de trabajo. Conformamos un tipo de experiencia que se le asigna a la columna Durruti, que es el colectivo que conformamos cuando hacemos este tipo de experiencia, y que tiene que ver con una mirada iconoclasta del arte, en el sentido de pensar la deconstrucción de la experiencia artística más que la experiencia más convencional de la teatralidad. Dentro de esta subrama de la columna Durruti hemos hecho unas 5 o 6 experiencias a lo largo de los años, de las cuales Das Capital es la anteúltima creación que hemos realizado y que presentamos en Buenos Aires, que presentamos en Madrid, en España, en el Museo Reina Sofía en el año 2020, en el primer año de la pandemia, y ahora estamos presentando aquí en el Teatro Degollado este jueves. Y se trata de la lectura de pasajes de textos de Karl Marx, del filósofo alemán, no solo del Capital, pero sí esencialmente del Capital, pero también de otros escritos de Karl Marx, como puede ser el 18 Brumario de Bonaparte, de José Bonaparte, y otros textos. Y hay una relación con un gran busto de arcilla, con la cabeza de Marx, y una serie de frutas y verduras que van interviniendo sobre ese busto de arcilla de Carlos Marx, a medida que tanto Maricel como yo vamos leyendo partes del texto que define de algún modo filosóficamente lo que es la mirada acerca del mundo y de las relaciones económicas y sociales que planteó el filósofo alemán.
Sí. si tuviésemos que inscribir la experiencia dentro de algún género, aunque esto es difícil y los géneros tienden a encasillar las experiencias artísticas, podríamos decir que, bueno, que se trata de algo así como una lectura performática o lectura performativa, porque, bueno, digamos, no hay una estructura narrativa, digamos, para, también, insisto, ¿no?, para un espectador que pueda llegar a imaginar una propuesta teatral más convencional, digamos, aquí no hay una idea de estructura narrativa a la vieja usanza, sino más bien, digamos, la experiencia se construye a partir de la lectura de estos fragmentos, que como Emilio comentó, se han tomado de diferentes obras capitales del filósofo alemán, y, digamos, estas acciones también, que no quiero adelantarlas para, por supuesto, no matar la sorpresa, pero estas acciones que se van realizando en simultáneo con la lectura, ¿no? Y que de alguna manera también van modificando el rostro que conocemos de Marx, ¿no? El icónico, ¿no? El de las estatuas, el de los bustos, el de los monumentos.
Sí, en resumidas cuentas, y como puede dar cuenta esta conversación que venimos teniendo desde hace unos minutos, evidentemente nuestras propuestas escénicas tienden a romper las categorías establecidas, uh-huh, y a permearlas con otros tipos de experiencias que rompan con lo sabido, lo establecido, lo estanco, lo normativo. Buscamos siempre generar diferentes experiencias que comprometan al espectador y al intérprete a un tipo de experiencia que no es demasiado conocida, no es demasiado transitada. Y en ese sentido está también esa voluntad, si quiere, pedagógica, en el buen sentido, ¿no?, de tratar de abrir experiencias nuevas, tanto para los intérpretes como para los espectadores, de modo tal de no reproducir sistémicamente algo que ya es conocido, que está transitado y que se viene repitiendo desde el siglo XIX, que es el teatro naturalista, psicológico, realista, en función de, como decíamos, abrir brechas para lograr nuevos modos de comunicación.
Perfecto. Bueno, pues entonces es una gran oportunidad. Este próximo jueves va a ser en el Teatro Degollado a las 8 de la noche para esta lectura performática, podemos decirlo así, Das Kapital.
Sí, clarísimo.
Muy bien. Y también, bueno, sabemos, ahora nos acercamos al día de mañana martes, tienen una presentación del libro El Periférico de Objetos. ¿De qué trata este libro? ¿Qué es lo que presenta?
Bueno, El Periférico de Objetos fue un grupo emblemático argentino del teatro que se vinculaba con los objetos y que tuvo 20 años de vida entre comienzos de 1990 y casi finales del 2009, fue la última experiencia. Y a lo largo de esos 20 años de vida produjo 11 espectáculos que tuvieron mucha incidencia en el campo teatral argentino, pero también a nivel internacional. Giró durante muchos años, durante más de una década y media alrededor del mundo. De hecho, aquí en México se presentó en el Cervantino a finales de los 90, en la Ciudad de México, y por supuesto recorrió toda Latinoamérica, Europa, parte de Oceanía. Es decir, un grupo que tuvo mucha incidencia estética en la década del 90 y luego en la del 2000, y que basaba su experiencia artística en la relación del objeto y sujeto. Trabajaba con muñecos, con muñecas antiguas, esas de cerámica o porcelana, y también con otro tipo de relaciones objetuales entre los participantes. Ese grupo tuvo una historia importante, y yo hace unos años empecé a escribir un libro que se llama El Periférico de Objetos, un testimonio, y es el testimonio que doy yo como creador del grupo, parte fundadora del grupo y parte, digamos, directora del grupo, a lo largo de estos 20 años, en donde describo las experiencias, las características. Y el libro fue editado por Ediciones Documenta, que es la editorial que a mí me edita mis otras publicaciones, y que incluye una serie de fotografías, una serie de documentación y también una especie de pequeño diccionario conceptual acerca de cuáles fueron los postulados estéticos con los que trabajó El Periférico de Objetos. Ese libro ya estaba en impronta, porque mi editorial distribuye el libro aquí en impronta, esa hermosa librería que ustedes tienen aquí en Guadalajara, y nos parecía una buena oportunidad para hacer la presentación formal del libro, ya que nosotros estamos aquí. Y bueno, esto es lo que va a suceder mañana a las 7 de la tarde en Impronta Casa Editora. También vamos a proyectar unos videos del grupo y bueno, vamos a conversar con aquellos espectadores que conocen un poco la historia del grupo y que estén interesados en, bueno, en platicar algo acerca de dicha experiencia.
Muy bien, bueno, pues entonces tenemos toda esta semana actividades y nos dará gusto, pues también, que nos da gusto que estén en la ciudad y también nos dará mucho gusto que se lleven, ojalá, muy buenas experiencias de la,
ya
toda
estamos,
la producción.
Ya estamos teniendo, perdón, ya estamos teniendo esa gran experiencia. Desde el comienzo, por la organización de la Secretaría de Cultura de Jalisco, que propuso todas estas actividades y las está haciendo de manera magnífica, y lo que estamos recibiendo de devolución por parte de los participantes. Así que ya para nosotros es terreno ganado.
Pues muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, pues que siga, que continúe creciendo esta buena experiencia en la ciudad. Gracias Maricel Álvarez, Emilio García, Webby, muchísimas gracias.
Gracias. Adiós. A vos, hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, pues Emilio García y Maricel son artistas interdisciplinarios y pues estarán en nuestra ciudad haciendo todos estos proyectos. Si ustedes quieren algo más de información de estas presentaciones, bueno, comuníquense con nosotros. Pero además, antes de que nos vayamos al corte de estación, tengo que decir que tenemos dos pases dobles para su obra Das Capital. Tienen que dejarnos su nombre completo. Los boletos no están aquí, los recogen directamente en el Teatro Degollado. Bueno, dicen su nombre. Son dos pases dobles para la obra Das Capital. Se las damos a las dos primeras personas que tengan oportunidad de asistir este jueves al Teatro Degollado a las 8 de la noche, 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801 a la 12803, es nuestro teléfono aquí en cabina. Y bueno, dos primeras personas que estén interesadas se llevan estos pases dobles. Por lo pronto nosotros nos vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Cold is the water. It freezes your already cold mind. Already cold, cold mind. And death is at your doorstep, and it will steal your innocence, but it will not steal your substance. But you are not alone. You are not alone in this. As brothers we will stand and we'll hold your hand. Hold your hand. And you are the mother. Your baby child, the one to whom you gave life. And you have your choices, and these are what make man great, his ladder to the stars. You are not alone in this, and you are not alone in this. As brothers we will stand and we'll hold your hand. Hold your hand. I can't move the mountain.
Seguimos aquí en Polifónica y bueno, con gusto de recibir aquí en cabina a Víctor Ortiz Partida, él es coordinador de la Galería de la Librería Carlos Fuentes. Víctor, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, buenos días. Muy contento de regresar aquí a la cabina contigo, que hacía años yo creo que no venía.
Sí. Bueno, pues muchas cosas se han cruzado en el camino. Gracias por estar aquí, Víctor. También está con nosotros Rodolfo Sánchez. Él es editor, es impresor y tiene este editorial Ediciones El Triciclo, pero también es parte del consejo precisamente de esta galería de la librería Carlos Fuentes. ¿Cómo estás, Rodolfo?
Muy bien, Cecilia. Buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Bueno, sabemos que tienen esta exposición Libros Reposados, el arte de cuatro imprentas tipográficas de Guadalajara. Y me gustaría que nos platicaran de esta exposición, que ambos, ahorita me platicaban fuera del aire, ambos son co-curadores y, bueno, están diseñando esta exposición para mostrar qué es lo que se hace en estos terrenos de las imprentas tipográficas en nuestra ciudad. Cuéntenos, primero, ¿por qué hacer una exposición cuando la galería ha estado pues más en los terrenos como de la plástica y ahora, bueno, nos vamos, que también es una maravilla de arte los libros?
Sí, en realidad sí es arte, pero voy a hacer rápido memoria de por qué surgió esta exposición y además se puede decir que es un motivo secreto, porque en realidad esta exposición iba a ser una exposición basada en la colección de José Clemente Orozco
Farías
y José Clemente. Yo tenía ya varias, habíamos platicado, iba a ser como una especie de gabinete de maravillas de todas las cosas acerca de la cultura tipográfica que él tenía, pero desgraciadamente murió, tristemente. La verdad es que fue una cosa inesperada, murió durante la pandemia. Y entonces, en la primera reunión del consejo que pudimos hacer, se planteó la necesidad de, pues de alguna manera, seguir con esa línea de lo que José Clemente Orozco Farías había investigado tanto, y se decidió hacer esta exposición con cuatro imprentas tipográficas de Guadalajara, que son Impronta, donde José Clemente Orozco Farías, pues, fue fundador y trabajaba y ahí tenía oficina y ahí colaboraba con todo el mundo. Navegante, Ediciones del Triciclo, que dirige Rodolfo, y Taller Gráfica de Comala. Fueron las cuatro imprentas tipográficas seleccionadas, siguiendo esa estela de conocimiento que tenía José Clemente Orozco. Bueno, ahora ya es una exposición que, bueno, ya no podemos hacerle a José Clemente Orozco porque, pues, todo su legado solamente lo entendía. Sí. Y entonces ahora, bueno, los editores aceptaron la invitación de la galería para tener esta exposición, que en realidad, en el fondo, sí es una exposición de arte. O sea, no nos estamos alejando, en realidad, pues del camino que ha seguido esta galería, ¿no? Uh-huh. Que ahora con esta exposición se abre a otras disciplinas. Antes era, ¿qué te diría? 80% grabado, 20% otras disciplinas artísticas, pero ahora va a variar muchísimo. Uh-huh. La exposición que estamos planeando, por ejemplo, para la FIL, incluye desde cerámica hasta pintura, pasando por escultura, ¿no? Entonces va a ser muy variada ya, y con esta creo que se abre el horizonte. Entonces cada editorial muestra sus libros más representativos y además las obras de arte que salen de esos libros, ya sea dibujo, grabado y bueno, y otras técnicas. Y entonces en los muros y en las vitrinas el público se va a encontrar esos libros hermosísimos. Aquí tienes una muestra de Ediciones de Triciclo que son muy, muy hermosos. Lo puedes ver, son todo hecho a mano, lentamente, con mucho cuidado artísticamente. Por eso son los libros reposados.
Por eso son los libros reposados. Y hablando del tiempo, Rodolfo, ¿cuál es el ritmo que llevan tus libros?
Bueno, son libros que en realidad toman muchos meses hacerlos. En mi caso, bueno, pues es una editorial de prácticamente una persona, ocasionalmente una más, que es Fernando Castro. Pero, digamos, son proyectos en los que prácticamente soy el único al mando, pues. Yo imprimo, yo encuaderno, yo prácticamente distribuyo también con la ayuda de Fernando. Uh-huh. Y bueno, pues son ediciones muy cortas, de 99 ejemplares. Inicié con cuentos de Juan José Arreola, es decir, hasta ahora son tres: El Guardagujas, El Prodigioso Miligramo de Balística, los tres ilustrados por distintos artistas, y está en proceso de edición un cuarto libro que se llama Anuncio, también de Arreola, que va a estar ilustrado por Juan Carlos Macías.
Bien, y de la muestra, lo que tú vas a presentar, ¿son estos libros o hay otros autores?
Bueno, la exhibición tiene que ver con cuatro imprentas tipográficas. Uh-huh. Ignoro, la mera verdad, si hay más. Yo supongo que son las únicas que han que se han propuesto, pues, recuperar un montón de cosas que estuvieron a punto de ser tiradas. Uh-huh. O fundidas o vendidas, como se dice, al kilo. Y bueno, la exposición se llama Libros Reposados, el arte de cuatro imprentas tipográficas, pero bien podría llamarse Los Modos de Cuatro Imprentas Tipográficas. Es decir, aunque todos trabajamos más o menos con el mismo tipo de máquinas rescatadas y de avíos rescatados, cada una de las editoriales tiene, pues, un modo distinto de trabajar. Por ejemplo, Impronta, pues, es un proyecto bastante grande, ya con un catálogo bien consolidado. Nacho Gómez Arreola de Comala, ahí la peculiaridad es que él mismo hace sus grabados, es un artista grabador. En el caso de Daniel, de Navegante, pues tiene una diversidad de trabajo grande. Y pues en mi caso, hasta ahorita, bueno, pues son los cuatro títulos que te mencioné de Arreola.
¿Y qué se encuentra? ¿Qué se encuentra cuando se hace este tipo de libros? Y no, digamos, se cede a la parte como masiva, ya de la facilidad que tenemos, pues actualmente ya tecnológica. ¿Qué encuentras tú en hacer,
bueno,
libros de estas características?
Aquí apela uno a encontrar a alguien que de alguna manera tenga como una genética de bibliófilo, es decir, personas que todavía gusten, pues, de la materialidad del libro, que gusten del libro, que tenga cualidades materiales interesantes. Y que quiera conservarlo, pues, que quiera que estos ejemplares formen parte de sus colecciones de libros raros o de libros hermosos o de libros que están cerca de, pues, del gusto, del cariño de quien los obtiene, ¿no?
Por supuesto, y el libro como objeto, que luego muchas veces ya los vemos en la virtualidad, pero bueno, esto es una resistencia.
Sí, para todos los que somos fanáticos de los libros, la verdad que esta exposición será una delicia tener ahí, bueno, una reflexión sobre los libros reposados, los libros, uh-huh, que se hacen en imprenta, y además del arte emanado de ellos, pero va a ser de verdad una delicia, sí.
¿Cómo planearon la museografía? O sea, ¿cómo van a exhibir estos materiales?
Hay vitrinas en las que se exhibirán algunos elementos que salen de los libros, o los libros desplegados. Por ejemplo, hay un libro de gráfica de Comala, y se abre como si fuera una especie de códice, es hermosísimo. Y es sobre la cultura mexicana, es muy, muy hermoso, estará en vitrina. Pero otros, abiertos o cerrados, estarán a muro. O sea, estarán como exhibidos como obra de arte. Entonces, y bueno, y por ejemplo, de Ediciones del Triciclo, hay dibujos grabados que están enmarcados y la gente los podrá ver. Y además, hablando de esto de ser fanático de los libros y del arte de la impresión, pues muchos libros estarán a la venta, estarán en el catálogo de la librería, estarán a la venta, y además algunas de esas obras de arte salidas de los libros, salidas de esos proyectos, también estarán a la venta. Habrá algunos que solo son de exhibición, porque hay tan pocos ejemplares que se acaba la edición y los editores a veces nada más guardan algunas muestras, ¿no? Uh-huh. Que habrá también algún libro que no esté en catálogo, pero que esté exhibido. Y bueno, y también es muy... va con esta exposición, tiene que ver también con la reflexión que se hace en Guadalajara actualmente, porque es la capital mundial del libro, ¿no? Y entonces también nos sirve para reflexionar sobre otro tipo de libros. Platicaba con Rodolfo hace tiempo cuando se estaba planeando la exposición, y sobre todo Rodolfo decía, bueno, también en las casas editoras que no hacen libros reposados, tienen libros bellísimos, pueden producir libros bellísimos. Y recordábamos la muestra de las novedades alemanas, ¿no? Los libros que han ganado premios en un año que se exhiben en FIL, que no son libros reposados, pero que son ediciones también maravillosas.
Claro, el arte que se maneja en los libros es impresionante, desde el diseño hasta los grabados, hasta, bueno, obviamente los textos, pero todo el trabajo editorial. Decías que era tu cuarta oportunidad de diseñador, ¿o cómo era?
¿Tercera? Bueno, el nombre de Ediciones del Triciclo tiene que ver con mi tercera oportunidad como diseñador editorial. Creo que ya voy en la cuarta o en la quinta, no sé en cuál iré, pero digamos que cuando pensé en el nombre de lo que yo quería hacer, pensé en triciclo y como una referencia pues a un tercer ciclo, ¿no? Pues se ha ido quedando el título ahí,
en la peculiaridad de que nada más haces 99 libros de cada.
Regularmente busco que sean múltiplos de 3. O sea, pero sí, en estas ediciones son ediciones de 99 ejemplares. Por esa razón.
Claro, y finalmente también esta exposición va a servir para que las personas que no conozcan estas editoriales, pues se puedan acercar, puedan estar en contacto con estos materiales, más Exacto. allá de que muchos ya tal vez ya se agotaron o se pueden conseguir, pero es como estar Exacto. atentos.
Sí, uh-huh. sí, además, bueno, están en el catálogo de la librería Carlos Fuentes, pero uh-huh. también cada imprenta editorial tiene sus canales de distribución, pero también va a ser buena oportunidad que estén ya están en el catálogo, o sea, sí, están entrando los títulos en el catálogo de la librería Carlos Fuentes. Algunos ya estaban, por ejemplo, de impronta, uh-huh. pero unos van a entrar
aprovechando la exposición
y ahí se van y ahí se van a conseguir.
Pues, Víctor, invítanos, por favor, a esta exposición que inauguran el jueves.
Sí, se inaugura el jueves. Libros reposados, el arte de 4 imprentas tipográficas de Guadalajara. Se inaugura este próximo jueves 18 de agosto a las 19 horas en la librería Carlos Fuentes, que está en el Centro Cultural Universitario.
Perfecto. Perdona, entonces ahí estaremos este jueves para conocer este material de las 4 editoriales, pues que siguen haciendo este trabajo con estas imprentas tipográficas. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos en el programa.
Al contrario, Cecilia, muchas gracias.
Gracias por la invitación, Cecilia.
Rodolfo Sánchez, editor, impresor, y bueno, tiene esta editorial, Ediciones El Triciclo, y Víctor Ortiz Partida, que es coordinador de la galería de la librería Carlos Fuentes. Pues nosotros llegamos al final del programa. Tenemos que decir los nombres rápidamente de quienes se van a esto de Das Capital. Es Juan Francisco Andrade y Alfredo Rodríguez. Se presentan directamente allá en el Teatro Degollado. Y bueno, ellos ya tienen su pase doble. Y por otra parte, el libro que regalamos el viernes otoño en abril, Román Gabriel Godoy Mendoza y Beatriz Martínez Sánchez, tienen este libro que no dijimos los ganadores el viernes. Si nos escuchan, pueden pasar aquí a Radio Universidad de Guadalajara por sus ejemplares. Nosotros nos despedimos, que tengan un excelente inicio de semana. En este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.